Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Un gusto de poder saludarlos.
Oye, en exactamente 3 horas tendremos efectivamente, 4 horas, el cambio de mandos en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, por supuesto, los mandos policíacos. En 4 horas exactamente tendremos, en este caso, pues el cambio de sexenio. Claudia Sheinbaum nos subirá el mando de este país. El día de mañana tendremos la ceremonia, de la cual Cintia nos estará dando los detalles puntualmente. Ha llegado ya Jill Biden a territorio nacional. De hecho, están cenando ahora mismo en el Museo de la Ciudad de México en esta tarde muy lluviosa y muy caótica en términos de tráfico. Bueno, me dirán, no sea redundante, compañero. Todas las tardes son espantosas de tráfico aquí en la capital y las últimas ha llovido mucho. La presidenta se bajó de su vehículo precisamente con un paraguas. Bueno, pues la acompañan mandatarios de las Américas que han venido, en este caso, a la transmisión de mando. Esta tarde dejó Palacio Nacional y llegó a su domicilio particular Andrés Manuel López Obrador. Llegó en la camioneta Suburban, en la camioneta oficial, pero ya dormirá en casa, o sea, dormirá en su casa particular a partir de hoy. Se confirma que el día de mañana la ministra Norma Piña acudirá a la ceremonia de toma de posesión, estará en el presidium como poder del Estado que es, con la presidenta entrante, con el presidente saliente, que le entregará la banda a la presidenta y, por supuesto, la presidenta del poder legislativo, que en este caso es Ifigenia Martínez. Hace un conjunto de anuncios, paquete de nombramientos muy interesantes. La presidenta electa, por supuesto, llama la atención que se queda Jesús Ramírez Cuevas y va a ser el coordinador de asesores de la presidencia. A pesar de todas las interpretaciones que se habían dado sobre el particular, queda Paulina Silva como titular de la Coordinación de Comunicación y algunos otros nombramientos que ratifican gente que ya está en la posición, como por ejemplo el titular del INA, Diego Prieto, se queda en la función. También veo que César Yáñez repetirá como subsecretario de Gobernación. Sigo echando en falta 2 nombramientos clave. Uno es la UIF, ratificarán a Pablo Gómez, y el otro es migración. Es un tema absolutamente central en la relación con los Estados Unidos. Por cierto, hablando de los Estados Unidos, el presidente Biden dijo que en los próximos días espera tener ya una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. El que tuvo una reunión hoy con empresarios fue Lula da Silva. Pidió a los empresarios no tener miedo a invertir en Brasil. Dijo que es necesario profundizar en los acuerdos. Cambios en Tabasco. Javier May rindió protesta como gobernador y Martínez Arabia será la próxima gobernadora de Morelos. Le comento que finalmente Samarripa, que parecía inamovible en el cargo de fiscal de Guanajuato, deja efectivamente la función. Y también le comento que hoy se transmite el último programa de Primer Plano. La directora Renata Torrent hoy nos comunicó en el 11 que era el último programa del Primer Plano esta noche. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Hoy publica El Financiero una encuesta. El presidente López Obrador termina su sexenio con 68% de aprobación. Cuando a la gente le preguntan cómo está el sexenio en materia de desempeño, derecho de las mujeres 57% mejor, la economía 52% mejor, empleos y salarios 52% mejor, corrupción 43% peor, 43% peor, relación con los Estados Unidos, 23% peor, seguridad pública, 37% peor, y justicia, 29% peor. Hay una disposición de mis compatriotas, con la cual, por supuesto, no me voy a poner a discutir, pero a la gente le preguntan, ¿está usted de acuerdo que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca? Y hay un 44% que está de acuerdo. Yo no sé a qué clínicas van, y si van, qué alegría que tengamos esa enorme satisfacción, pero bueno, es tal el nivel de aprobación intensa que tiene el presidente que dicen eso. Bueno, espero que no opinen lo mismo de los baches en las calles y las inundaciones, pero bueno, no, cada quien puede opinar lo que quiera, pero me sorprende el elevado nivel de convencimiento, de persuasión que ha tenido el sexenio que termina. Ya sí que estamos como en Dinamarca, 44% opina eso. Claro, hay un 40% que dice, oiga, No, simplemente eso no, queremos mucho al presidente, pero tal cosa no ocurrirá. Si se va a retirar o no, 43% cree que va a seguir en política. Bueno, pues ahora está ahí en su casa y dijo que se iba a aclimatar. 49% dice que se va a retirar de la política. Y bueno, pues termina como uno de los presidentes más populares. Solo Zedillo lo supera, 69% en aprobación. López Obrador tiene 68%. Felipe Calderón se retiró con 61% y Vicente Fox con 60%. Es decir, no se han retirado mal, salvo Peña Nieto, el resto de los presidentes. Sara Pablo hoy comió con mandatarios. Es su último, efectivamente, acto con los mandatarios que visitan este país. Buenas noches.
Así es, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Asistieron a esta comida con el presidente López Obrador, los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva de Chile, Gabriel Boric de Cuba, Miguel Díaz-Canel de Colombia, Gustavo Petro, así como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Una comida privada que duró aproximadamente 2 horas y fracción ahí en Palacio Nacional. Se colocaron vallas a lo largo de la calle de Correo Mayor para dejar libre esa vialidad y que los mandatarios pudieran ingresar con sus equipos y sus camionetas hasta la calle de Correo Mayor.
Que no les tocara el tráfico habitual de la capital, vamos.
Así, sí, sobre todo porque esa calle de Correo Mayor, tú sabes, hay comercio en esa parte de atrás del Palacio Nacional, y bueno, pues siempre hay mucho tráfico. Ahora pusieron vallas en la calle, dejaron libres las banquetas para que ahí circularan las personas y pudieran circular los automóviles, las camionetas, sin ningún problema, porque todos los mandatarios, por supuesto, iban con su equipo de seguridad. Ingresaron y había gente ya ahí que esperaba ver al presidente López Obrador. algunos de los presidentes incluso pues se acercaban a saludar a las personas.
Vemos a Petro en las imágenes, Sara.
Así es, se acercaban a saludar incluso pues al presidente de Colombia, Gustavo Petro, le decía a una mujer, a ver si ahora la podemos escuchar, que le dijera al presidente López Obrador que lo estaban esperando para despedirse. Mira. Y él dijo que bueno, pues que él iba a pasar el recado y que...
Servicio postal venía... colombiano. Oye, ¿pero salió algún comunicado de esta reunión o no?
No salió ningún comunicado, únicamente el presidente López Obrador colocó en sus redes sociales un tuit, pero realmente no hubo ya información, digamos, oficial al respecto.
Oye, se fue a su casa en la Suburban oficial y ya supongo que a partir de mañana, una vez que lo trasladen a Palacio, digo, al Palacio de Congresos, al Congreso donde entregará la banda, bueno, pues ya su actividad empezará a ser privada, Sara.
Sí, eso fue en una Suburban blanca que no había utilizado antes. Regularmente él cuando sale a los estados utiliza dos camionetas Suburban negras. Sí. En esta ocasión fue una blanca, fue una camioneta distinta. No sabemos si ya es de su propiedad o es también propiedad del gobierno federal, pero se fue en esa camioneta también por ese mismo camino a las 5:37, todavía bajo el vidrio, ya empezaba a llover, entonces había un poco menos gente. Mañana sale de su casa en Tlalpan para ir al Palacio Legislativo, al recinto legislativo de San Lázaro y entregar la banda presidencial a Claudia.
Muy bien, Sara, pues muchas gracias, cuídate.
Buenas noches.
Bueno, pues ahí tiene Sara Pablo. También es interesante la encuesta que publica hoy El Financiero. A la gente le preguntan, ¿es un mandato el 2 de junio? ¿Fue un mandato la reforma judicial? 57% dice que no. 57% y 30% dice que sí, pero bueno, ya es una realidad. Y le comentaba que la ministra Piña, lo cual celebro, estará en la ceremonia de transmisión de mando, como corresponde a un poder del Estado, que está pues a punto efectivamente de ser extinguido en la forma que actualmente tiene, y bueno, pues ocupará la posición que le corresponda. Son las 20:14. Mañana, ¿qué esperamos, Cintia?
Pues doctor, de acuerdo con la agenda de Claudia Sheinbaum, a las 9:00 es el inicio de la sesión de Congreso General en la que rendirá protesta constitucional ante este Congreso de la Unión. Entre 10:52 y 10:54 la presidenta y la comisión se dirigirán hacia la recepción del honorable Congreso de la Unión, donde solo la presidenta saludará al Ávaro Patrio y posteriormente se dirigen al interior del recinto para tomar su lugar en la mesa directiva. Ya a las 11:00 la presidenta electa tomará protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mientras el presidente saliente López Obrador hará entrega de la banda presidencial a la presidenta del Congreso General, quien a su vez le entregará a Claudia Sheinbaum pues este nombramiento. Luego, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos dará su primer mensaje a la nación y luego pues dará su primer mensaje. En tanto, a las 13:00 y hasta las 5:00 habrá una programación artística en el Zócalo, simultáneo a lo que está pasando, doctor. En punto de las 14:00, la entonces presidenta de México recibirá a los mandatarios de diversos países en Palacio Nacional, donde ofrecerá una comida de bienvenida y tras rendir protesta llevará a cabo el discurso en el Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00.
Y doy a los rituales del mando y eso. Ya presentó la nueva imagen, ¿no?
Así es, doctor. También el equipo ya de Claudia Sheinbaum presentó la imagen institucional. A partir de ahora será la insignia de la administración de la primera presidenta de México. A través de redes sociales, pues aparece este logo que va a distinguir a su gobierno, el cual pues estará en los documentos oficiales durante el sexenio 2024-2030. Y Sheinbaum Pardo describió que es una joven mexicana la que será este emblema. En la ilustración se aprecia a una joven con indumentaria tradicional portando la bandera nacional, la cual ondea. En la parte superior aparece la leyenda Gobierno de México y a un costado el escudo. Con esta imagen pues se destaca el papel de la mujer en la sociedad. Además será uno de los ejes del gobierno de Sheinbaum.
Bueno, pues ahí está el emblema del gobierno de Sheinbaum, que en unas horas más asumirá el mando del país. Teresa Flores, cambio también en Morelos, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Así es, después de 155 años, Morelos tendrá su primera gobernadora al frente del Poder Ejecutivo en la entidad. Se trata de Margarita González Arabia, quien recibió el día de hoy el bando solemne del Congreso del Estado
como la gobernadora constitucional para el periodo 2024-2030. González Arabia aseguró que su gobierno será inclusivo, gobernando para todas las personas bajo una agenda prioritaria que buscará poder reducir las brechas de desigualdad económica y social para poder mejorar las condiciones de vida, comprometiéndose a hacer una administración austera, eficiente y eficaz. Además, el día de hoy por la tarde, esta tarde hizo la presentación de la filosofía e identidad de su gobierno, de cómo estará trabajando.
Muy bien, pues ya,
este
ya nos lo
evento
con, ya
se
nos,
llevó a cabo.
Ya nos lo contarás, Teresa, con detalle, pero ahora tenemos que recorrer otras entidades. Muchas gracias. Aquí en la capital de la República, mañana asumen también los alcaldes. Habrá que estar pendiente a las ceremonias de relevo en los alcaldes. En Tabasco también, Gilberto, hubo relevo.
El relevo fue rápido, una sesión solemne en el Congreso local. Javier May Rodríguez tomó protesta y después salió a Plaza de Armas a dar su primer mensaje ya con la investidura. Las promesas de campaña, dice, se van a cumplir, son 50 los compromisos, y entre ellos habló mucho de la infraestructura que se habrá de construir o reconstruir. Ah, y la joya de la corona de la 4T, eso de los apoyos y de los programas sociales, va para las personas de 60 años y más. Parte de lo que pasó aquí hoy en el Congreso, en Plaza de Armas.
O sea, todos
y
nos vamos a Tabasco, Gilberto.
Pues cuando quieran, acá les esperamos.
No, digo, por los apoyos y todo lo demás, ya. Y vamos, habrá que mover. Oye, aquí en la capital de la República tenemos el deporte de mover los coches a la entidad donde no te cobra tenencia, que ya ves que hay competencia sobre eso. Ahora habrá que irse mudando a las entidades donde, pues, a menor edad te dan los apoyos, ¿no?
Mientras menos edad, mientras menos hagas, es el compromiso de que si estás desempleado, si eres un estudiante que no está, que está trunco, si estás desempleado, si tienes poco más de 19 años de edad, pues un año te lo van a pagar a un sueldo mínimo, un sueldo mínimo que no termina de alcanzar para nada, 22.19 en las tiendas de conveniencia donde venden la gasolina. Algunos puntos aquí en Tabasco, 25 pesos el litro de gasolina.
Aquí 25.60. Gilberto, mando un abrazo, cuídate.
Que estés bien, Leonardo. Pausa. Saludos a todos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy dio a conocer la presidenta electa, nuevos nombramientos, complementa buena parte de la estructura gubernamental. Llamó la atención que a Santiago Nieto, que es un cuadro pues muy importante de la administración, le ofrecieron la titularidad del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. No es cosa menor, pero bueno, es pues un cuadro superior. Veo que también a Catalina Monreal le ofrecieron, quien perdió las elecciones aquí en la Ciudad de México. En Cuauhtémoc le ofrecieron el Instituto Nacional de Economía Social. Aparecen, bueno, pues un exgobernador de Tabasco va a ser el titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Mónica Fernández Balboa será la titular para devolver al pueblo robado. Yo creía que ya no existía. En este caso, de esa dependencia, pero bueno, son las novedades. Algunas, como le digo, ya se reiteran en el cargo, como César Yáñez y algunas otras funciones que siguen al frente del mismo. Jorge Mendoza seguirá al frente de Banobras y Paco Ignacio Taibo. Ese fue el primer nombramiento que hizo al frente del Fondo de Cultura Económica. Una de las primeras giras que va a tener la presidenta electa, creo que es un acierto. Es ir a Acapulco, un Acapulco muy sufrido por el golpe de Otis y ahora el golpe de John. Así es que, bueno, será una de sus primeras actividades ya como presidente electa. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
El gusto es mío. ¿Con qué vamos el día de hoy? ¿Vamos con balance, presidente?
Pues sí, digamos, es el último día del sexenio, momento de hacer un balance que presenta claroscuros. Primero, pues, reconocer que sin duda uno de los principales éxitos fue la ratificación del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, con Estados Unidos y Canadá, y que nos ha permitido crecer de tal manera que somos el socio económico número uno de los Estados Unidos. A pesar de haber acumulado un bajo crecimiento económico, con trabajos el 1% cerraremos en este sexenio, es el más bajo crecimiento de los últimos 36 años, en donde también, bueno, se termina este sexenio con un déficit de casi el 6% del Producto Interno Bruto, donde pues será difícil este arranque, se pretende bajar ese déficit al 3%, lo cual significa un recorte de 800 mil millones de pesos. No está fácil hacerlo, pero bueno, por otro lado, reconocemos que ha habido, digamos, el acuerdo en el aumento a los salarios mínimos desde Coparmex. Antes de que iniciara este sexenio, hemos propuesto ir subiendo el salario mínimo de manera gradual desde el 2016, pero bueno, en este sexenio hubo esa armonía de irlo subiendo, donde se logró subir más del 100% el salario mínimo, y seguiremos con nuestras propuestas hasta llegar a la línea del bienestar familiar. Por otro lado, también reconocer el diálogo que hubo, la apertura para negociar la ley de subcontratación, en donde se pretendía prohibir todo tipo de subcontratación, y a partir del diálogo, pues hoy se puede que las empresas podamos subcontratar todo aquello que no sea parte del negocio central. Los trabajadores salieron también beneficiados por un aumento del PTU, y el gobierno, porque puede ahora sancionar a quien no cumpla la ley. Por otro lado, bueno, a pesar de que baja marginalmente la pobreza, sube la pobreza extrema, y quizá lo que más queda de ver es en pobreza de salud, en donde había 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud en el 2018, ahora son 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, de luego caída en la calidad de la educación. Entonces son temas que quedan pendientes para el próximo sexenio.
Así quedan, efectivamente, más los asuntos de seguridad, y veía en la encuesta del Financiero la corrupción, que parece no haber avanzado en este sexenio, amén de algunos otros asuntos como infraestructura, donde nos quedamos muy rezagados. Pero a mí lo que más me inquieta, presidente, es que crecemos menos que nuestros socios comerciales. Veía hoy la perspectiva que publicaba la OCDE, la economía norteamericana va a crecer el año próximo al doble de nosotros, y son pues 20 y tantas veces más grandes que nosotros.
Así ha sido, desde, digamos, a partir de la pandemia, quedamos con un rezago precisamente en el crecimiento con respecto a los Estados Unidos, en donde Estados Unidos en el rebote del 2021 recupera lo que perdió en la pandemia, y nosotros tardamos hasta el 2023 en recuperar ese nivel que tenía la economía previo a la pandemia. Es decir, efectivamente no hicimos un buen manejo de la economía, y eso nos tiene ahora rezagados. Y desde luego la inseguridad es quizá la materia en donde queda la mayor deuda, precisamente el sexenio con el mayor número de homicidios en la historia moderna del país, en donde pues claramente se requiere una revisión de la estrategia para poder disminuir este número de homicidios.
Habrá que hacerlo. Presidente, le mando un gran abrazo y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, platicamos la semana próxima. El presidente de Coparmex.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y quiero decirle que para mí es un honor que el ministro portugués de Relaciones Exteriores el día de hoy nos visite. Ministro Rangel, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Y muy feliz de estar aquí en un momento tan importante para la vida de México.
¿Qué significa para la comunidad internacional? ¿Qué significa para el Portugal? Por supuesto, está usted aquí para la transmisión de poder de Claudia Sheinbaum. ¿Que una mujer llegue al poder, ministro?
En términos internacionales, México da claramente una imagen muy, muy, muy fuerte al elegir su primera mujer como presidenta, ¿no? Este es algo que tendrá, so por sí, fuerza. Do punto de vista de Portugal, devo dizer que as relaciones são as mejores possíveis, sempre foram muito buenas. Agora, nos últimos 6 anos com o presidente Obrador, se desarrollaram muito, muito, muito. E, portanto, nossa expectativa é que vamos a continuar nesta ideia de aproximar, de criar, digamos, uma relação aún mais positiva, aún mais funcional, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista também de discutir as questões multilaterais, também do ponto de vista de dar de novo projeção ao grupo de países iberoamericanos. Por exemplo, Portugal ha elegido agora pela primeira vez alguém para a Secretaria General.
Ministro Ludovico, não? É o
ministro Ludovico. O que é muito interessante aqui.
É muito interessante como
porque
postura.
Ha sido uma eleição consensual.
Sempre havia sido um brasileiro, não?
Sim, foi se reemplazaram um brasileiro. É a primeira vez que há um português. E o que é interessante é que isto criou um consenso general de todos os países. Sempre sabemos como e é assim. Em União Europeia é o mesmo. Sempre temos momentos mais fáceis, momentos mais difíceis entre os diferentes países. E haver um candidato que facilmente recolhe o apoio de todos, creo que está muito com a nossa vocação, que é ser puentes. E aí.
Que a Portugal se le dá bem, não? Sí. Ser puentes. Se ha pensado, por exemplo, que poderíamos ter um vuelo directo a México-Lisboa?
Eu creio que isso seria um passo que temos que dar. Porque há um interesse mútuo, recíproco, muito grande. Pero hace falta un instrumento para lo tornar mucho más sencillo y creo que una línea aérea podría ser una forma de dar lo que los anglosajones llamarían un boost, dar realmente un impulso enorme.
En materia económica tenemos una presencia importante de empresas portuguesas en obras insignias en México. ¿Ese capítulo cómo lo ve?
Lo veo con gran potencial. El ejemplo que tenemos de gran éxito con algunas empresas portuguesas lo podemos realmente potenciar. Yo creo que es muy importante que la inversión de portuguesa en México pueda aumentar porque hay un conocimiento hoy del mercado, hay confianza en los actores portugueses y por eso esto crea un clima muy favorable a aumentar claramente nuestra presencia aquí, pero es también muy importante, y esa es una tarea que me cabe a mí, también como ministro de Exteriores, también hacer, digamos, una inversión de México en Portugal, lo que es más sencillo, creo, porque es importante decir que es un mercado de 10 millones, es algo pequeño, que es más fácil de crear este cambio, esta reciprocidad, esta capacidad, en términos económicos, creo que donde tenemos un potencial más fácil de expandir, de realmente aumentar.
Ministro, en términos de lo que ha sido la transición portuguesa, que es ya una transición muy comentada y muy exitosa, mucha gente dice que hay que aprender muchas cosas de Portugal, por ejemplo, la domesticación de las drogas, el tema de seguridad pública, tema de integración también de migrantes. ¿Qué experiencias en el plano de la administración de los países en diálogo político podrían, desde su punto de vista, compartir México y Portugal?
Yo creo que hay materias. Una materia importante que planteó las drogas, donde se tiene siempre que estar muy atento porque las políticas realmente han sido muy, muy, muy positivas cuando comparadas con otros países.
Se le cita como un caso modélico al Portugal.
Un caso, sí. Un caso es un caso paradigmático, modélico, sí, pero se tiene que estar atento. Ahora estamos viendo que probablemente se tiene que invertir más en las políticas. Otra materia muy interesante y que para un país que tiene, digamos, recursos energéticos, de energía fuertes como México es importante, es toda la transición de la energía, la transición ambiental, las renovables. Y aquí Portugal tiene un buen registro, un track record, que es positivo, muy positivo, y que es también algo interesante. En la gestión de integración de los migrantes, yo diría que hasta ahora las cosas están bien cuando comparadas con otros países, pero se nota ahora que empieza un movimiento que tardó mucho a llegar a Portugal, y eso es positivo, pero ahí tenemos realmente que tener esencialmente la idea de regulación de las migraciones. Bien. Las migraciones no se puede parar el viento con las manos, y por tanto siempre van a ocurrir. Eso yo costumo decir de una forma, digamos, pedagógica, que la demografía es la única ciencia social exacta. Los resultados se van a producir, se quiera o no se quiera. No, no es con muros, pero nos podemos arreglar las cosas. Dos maneras. Una es teniendo un control, especialmente preparando a la gente para ir a trabajar. Y contra la doctrina de muchos, en Portugal lo que estamos haciendo ahora es traer las familias. Es que es una discusión en Europa muy grande. O sea, viene el migrante, pero no su mujer, no su marido, no sus hijos, no el padre, no la madre. Pues lo mejor es traer estos también.
La familia.
¿Por qué? Porque la familia es un factor de integración.
Finalmente, ministro, agradeciéndole muchísimo su presencia aquí, y salvo naturalmente que usted quiera agregar algo más, en la pista multilateral acaba de terminar la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oímos los discursos. Oímos que, bueno, si el año pasado estábamos más centrados en el tema del cambio climático, ahora la amenaza de una guerra estuvo muy presente. Guterres marcó el arranque precisamente de las sesiones así. ¿Cómo dialogan México y Portugal en ese ámbito? ¿Cómo se sienten juntos?
Yo creo que, debo decir, si Portugal tiene esto, México también es un país que tiene una enorme capacidad de poder ser un constructor de puentes mundial, porque está entre dos mundos, está entre el Pacífico y el Atlántico, está entre, en fin, Estados Unidos, Canadá y toda la América Latina. Por tanto, la su situación norte-sur y oeste-este es la situación ideal. Y por eso se pide también a México que, en muchos casos, pueda tener este papel de un constructor de puentes.
Qué interesante lo que me dice. Nosotros, a diferencia de los lusíadas, no hemos salido por el mundo. Este es un país que ha sido más potencia regional, pero sí, esto de tender puentes es extraordinariamente fértil. Ministro, un privilegio tenerlo con nosotros.
Sí, muchas gracias.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Ministro Paganini, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Es un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias por el honor que nos confiere. Bueno, primero le pido una lectura sobre el hecho. México cambia de gobierno y su presencia aquí obedece precisamente a la atención que el Uruguay tiene a este hecho. ¿Cuál es su lectura de la transición que una mujer llegue a la presidencia de la República?
Bueno, a ver, en primer lugar, las relaciones de Uruguay con México han sido muy buenas históricamente, desde siempre. Y por lo tanto la presencia institucional del Uruguay aquí era inexcusable, no podíamos no estar y estamos con mucho gusto. Y por supuesto se trata de la primera presidenta mujer, lo cual es un hecho histórico. En América Latina está sucediendo ya desde hace un tiempo que algunas mujeres han sido presidentas, Bachelet, Cristina Fernández.
En América del Sur han tenido varias, ¿eh?
Y en América Latina en general, bueno, tenemos esta novedad y por lo tanto también vale la pena celebrarlo. Cada vez más el mundo es igualitario, por suerte.
Ya. Cuéntenos una cosa, ¿cómo están las relaciones México-Uruguay ahora y qué perspectivas se abren con el nuevo gobierno?
Bueno, las relaciones son muy buenas, como decía, hace mucho tiempo. Tenemos además, además de lo institucional, que siempre ha sido muy positivo, tenemos una relación económica creciente, tenemos un tratado de libre comercio ya hace más de 20 años o 20 años recién cumplidos, y esto ha multiplicado el comercio, ha multiplicado las inversiones. Uruguay exporta mucho hacia México y México le exporta también a Uruguay.
Tenemos todavía mucho potencial ahí, ¿no?
Sin ninguna duda, sobre todo para inversiones que tengan que ver con el desarrollo de las cadenas de valor, de alimentos, en fin. Y tenemos que seguir también en lo que tiene que ver con los servicios, con la conectividad. Hay mucho para hacer, esperamos poder seguir profundizando la relación con México y poder ir generando hitos en este sentido, pero hay que decir que lo del Tratado de Libre Comercio ha funcionado y ha funcionado muy bien. Tenemos exportaciones de alimentos, de arroz, de lácteos, de jarabe de PepsiCo, por ejemplo, porque se toma en México.
Ah, mire.
Tenemos en Uruguay muchos automóviles, electrodomésticos, inversiones mexicanas como de Bimbo, como de FEMSA. O sea que las economías se van integrando y es lo que queremos.
Ya. Tema interesante, por supuesto. Uruguay es un país que es estratégico en muchos sentidos en América del Sur y para nosotros es una relación muy querida. Hablaba usted de conectividad, podríamos mejorarla, ¿no?
Sin ninguna duda, Uruguay necesita más conectividad aérea. Un mercado en sí mismo pequeño tiene ese problema normalmente. Para llegar a los destinos hay que pasar por Panamá, Miami, hay que pasar Panamá, por San Pablo, por Miami. Y el potencial de poder tener líneas directas siempre mejora la relación económica, el turismo, y además permite conectar con otros lugares, como por ejemplo con China, que México tiene conexión directa. Entonces ojalá pudiera
y
ser...
Y para usted es un socio comercial muy importante, China, claro, ahora, ¿no?
Sí, es el principal normalmente de comprador de nuestros bienes. Sí. Así que todo lo que se pueda hacer en ese sentido es bienvenido y en eso vamos a trabajar.
¿Y se ve como prioridad ese tema? Sí, me encantaría que hubiera un vuelo México-Monterrey.
Es una de las prioridades que tenemos, probablemente una de las primeras en la lista.
¿En turismo y en cultura cómo estamos, ministro?
En turismo hacia aquí estamos muy bien. Los uruguayos les gusta mucho venir a México.
Van a la playa más que otra cosa, ¿no?
A la playa, sí. Y después el turismo cultural aquí en la Ciudad de México también es muy atractivo y la región. Para el otro lado queremos profundizar que haya más mexicanos visitando el Uruguay. Este tema de la conectividad ayudaría, por ejemplo, porque tenemos una oferta complementaria en lo gastronómico, en lo cultural. Tenemos, por supuesto, las playas que ustedes ya tienen, pero también tenemos el turismo más campestre. En fin, hay oportunidades, sí, de visitar la región del sur, que es diferente de la de ustedes, así que pueden, desde Uruguay se puede recorrer la parte más de las cataratas de Iguazú.
Es un país divino y se come muy bien. Ministro, el tema es de lo que es el diálogo México-Uruguay en el plano regional, en el plano hemisférico. ¿Cómo estamos? Tenemos CELAC, que no ha acabado de funcionar del todo. Pero, en fin, cuéntenos cómo está el diálogo.
Bueno, es importante poder el entender de que tenemos de repente algunas posiciones que nos complican en este momento, que tienen que ver sobre todo el problema en Venezuela, ¿verdad? Donde nuestras posiciones han sido diferentes. Nosotros respetamos que haya estrategias distintas para tratar de conseguir una apertura democrática en Venezuela, pero lo que ha ido sucediendo es que nuestras declaraciones públicas y nuestro posicionamiento ha sido distinto de México, y eso en CELAC también complica un poco la situación, porque ahí tenemos sentado a Venezuela y discrepamos sobre cómo hay que tratar el tema. Entonces, en ese sentido, nos gustaría poder avanzar hacia la democracia en el continente de la mejor manera, con una agenda que puede ser con estrategias distintas, pero que debería llevar, sin ninguna duda, hacia una apertura democrática. Entonces, en ese sentido, hay para trabajar en lo que tiene que ver con la concertación política.
En el plano multilateral, ¿cómo nos entendemos uruguayos y México? ¿O el gobierno uruguayo y el gobierno mexicano?
No, en ese plano, bien. O sea, todos somos amigos del multilateralismo. Nos parece muy importante que las Naciones Unidas sean fortalecidas en un momento difícil, donde vemos al mundo explotando en conflictos y donde vemos que a veces las grandes potencias prefieren saltearse a la institucionalidad internacional. Hemos sido aliados en defender el multilateralismo, en defender reglas de juego uniformes, ámbitos de participación de todos los países donde las voces puedan ser escuchadas. Y en un momento especial del mundo tuvimos, por suerte, la semana pasada que se pudo aprobar el Pacto del Futuro en las Naciones Unidas, lo que indica cierta posibilidad todavía de fortalecer estos ámbitos.
En América, ¿usted ve la posibilidad de que tengamos, digamos, más cadenas de integración? Digo, hablamos de muchos temas políticos, naturalmente los temas culturales, pero, por ejemplo, energía, usted ha sido ministro de Energía. ¿Estos temas los deberíamos discutir más los latinoamericanos en conjunto?
Efectivamente, ahí hay una gran oportunidad para los latinoamericanos. Somos la región con más energía renovable del mundo, y podemos incluso producir mucho más energía renovable y exportar energía renovable en distintos formatos. Y de hecho hay mucho trabajo en conjunto, tanto a nivel de la OLADE como a nivel de acuerdos interregionales en los países. En el sur estamos interconectados los sistemas eléctricos y eso ha servido mucho en las sequías pasadas para intercambiar energía en momentos difíciles. En América Central también, México está conectado con América Central. Ahí hay una oportunidad para una diplomacia, para una diplomacia donde hay temas concretos de ponerse de acuerdo, y que van poco por otro carril y permiten justamente integraciones mejores, sin entrar en otra discusión más política. Entonces ahí hay mucho para recorrer, y sobre todo en que el mundo tiene que avanzar.
¿Algún último apunte, ministro?
No, sobre esto de la sostenibilidad, es importante que el mundo, que lo está valorando cada vez más, los países que de alguna manera tienen que hacer la inversión mayor, que son los países desindustrializados, apoyen a que el mundo haga una transición hacia la energía sostenible en general. Y en América Latina estamos en esa posición y tenemos que ir más hacia en esa dirección.
Ministro Paganini, ha sido un privilegio tenerlo con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Leonardo en Fórmula.
Bueno, estas son las conversaciones que tuve esta mañana. En aproximadamente 3 horas se dará el relevo del sexenio, vendrá el mando de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y con esto inicia ya la actividad, la responsabilidad de la nueva administración. Cintia, cuídate mucho.
Igualmente, doctor, que tengan una excelente noche.
Y sea usted rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.